Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Madrugada ya de miércoles 17 de julio de 2019. Fíjate, estamos en el Ecuador de este mes de verano, donde muchos ya estáis disfrutando de unas merecidas vacaciones, mientras que otros estamos soñando con ellas. ¿En qué lado de la frontera estás tú? Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo de La Noche de COPE, un equipo de búhos que está despierto, que trasnocha, que te quiere acompañar y que te va a llevar hasta las 4 de la madrugada en esta noche de eclipse. Si quieres contarnos, si lo has visto, estamos con todos nuestros canales abiertos. Bueno, del eclipse no vamos a hablar en portada, vamos a hablar de otro eclipse que tiene que ver con la vida laboral de una mujer cuando llega a la maternidad, a veces incluso cuando renuncia a esa maternidad por prosperar en su trabajo. Pero antes quiero presentarte a Patricia Ortega. Patricia Ortega es una pionera, hoy menos anónima, desde que se ha convertido en la primera mujer que alcanza el rango de general del Ejército Español. Ingeniera agrónoma de 56 años, ingresó en el Ejército en 1988, justo el año que se permitió el acceso de la mujer a las Fuerzas Armadas. Hoy podemos decir que Patricia Ortega es marca España.
A ellas, gigantes anónimos, que cuando se quitan el uniforme, se visten con ese otro uniforme, invisible, no remunerado, no valorado, el del cuidatoriado. A ellas que al terminar el servicio siguen sirviendo a España, aportando con su otro trabajo el 41% del PIB, según datos de Oxfam Intermón.
Es Patricia Ortega, en un discurso que ofrecía hace un año, recordando el papel de las madres fuera del ámbito profesional, invitando a los hombres a sumarse a este rol tan necesario. Y es que no es solo todo lo que reluce.
Yo soy ingeniera y me han negado dos empleos por ser mujer y por ser madre. Cuando llegan a la pregunta y tienes hijos, y claro, respondes que sí, te dicen, es que aquí necesitamos a alguien que disponga de tiempo porque se hacen viajes largos.
En la empresa en la que yo trabajaba, junto a otras cuatro chicas más o menos, nos hicieron un ERE en el momento en que todas empezamos a ser madres. Y había dos chicos más trabajando con nosotras y a ellos el ERE no les afectó. Qué curioso, ¿no?
A mí me pusieron todas las pegas del mundo solo por pedir un poco de flexibilidad, ni siquiera reducción de jornada, hasta que después de 7 años en la empresa, acordamos un despido sin indemnización porque, claro, me iba yo.
Tras 8 años de trabajo, horas extras, sin paga, tengo derecho a 10 días de vacaciones al año, que no los puedo tomar juntos. Se me terminaron y decidí faltar un día para vacunar a mi bebé y, bueno, pues me levantaron un acta administrativa aparte del descuento del día, obviamente.
Esta tarde hicimos un llamamiento en redes sociales. Buscábamos a aquellas mujeres, madres, que habían sentido que la maternidad les penalizaba precisamente en su vida laboral, y le hemos puesto voz a alguno de los mensajes que hemos recibido, de los muchos mensajes que hemos recibido y que vamos a compartir contigo esta noche. Y todo ello en un día en el que hemos conocido un estudio que asegura que las mujeres pierden 5.000 euros anuales por el hecho de ser madres. Esa es la triste realidad actual.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, es nuestro tema de portada, pero atención que no es el único.
Fuiste la ola que faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar. Vuela.
¿Cuántas contraseñas eres capaz de recordar? ¿Tienes una contraseña distinta para cada red social, para tu cuenta bancaria, para esa aplicación en la que haces reservas de hotel? ¿Sabías que el inventor de las contraseñas es de origen español? Su nombre es Fernando Corbato y acaba de fallecer. Es un ingeniero informático al que apodaban cariñosamente como Corby. Él se dio cuenta que tan importante era proteger nuestro hogar, nuestra casa con una doble cerradura, como nuestra vida digital, nuestros archivos en el ordenador. Vamos a conocer los detalles de cómo surgió su idea y además nos vamos a ir de celebración hasta Alemania. La canciller Angela Merkel cumple 65 años y lo va a celebrar ¿cómo? A ver, conociéndola. Pues trabajando, cumpliendo con su agenda y en medio de muchos rumores que corren sobre sus temblores y su estado de salud. Intentaremos averiguar qué es lo que le pasa a la política alemana Y lo vamos a hacer charlando con el jefe de neurología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, Jesús Portetesán. Y en redes sociales, aparte de escucharte a ti como madre, como mujer trabajadora, el tema suena, pero que suena muy molesto. Gonzalo Zavalla,
suena
¿qué
molesto?
Tal?
Muy, muy buenas, Beatriz, ¿qué tal? Pues sí, suena molesto porque precisamente de eso vamos a hablar, de sonidos. Porque hoy te traemos un par de historias con las que vas a alucinar en cuanto al ruido se refiere, ya que en un municipio de Aranda de Duero, los vecinos han tomado el camino judicial contra un gallo y su dueño, pues porque el animal no deja de montar gresca por las noches. Comienza a las 4 de la mañana, activa a otros gallos de la zona y eso se convierte en un guirigay curioso. Por eso, como de sonidos va la cosa, pues queremos preguntarte, ¿cuál es el sonido que más detestas, que más odias, el que no soportas? Por ejemplo, sonidos como estos. Las obras, el perro pesado del vecino, el mítico roce de la tiza con la pizarra, el sonido de los cubiertos chocando entre sí, en fin, hay un montón de posibilidades. Será por sonidos molestos, que estamos más que rodeados.
El chirrío de un tenedor en el plato, ¿eh?
Eso es.
Cuando está acabándose alguien el plato y empieza tic, tic, tic,
por ejemplo,
a rayar.
Como decíamos antes, ¿queremos escuchar algún par de sonidos de este estilo para dar alguna idea a los oyentes? Pues sonidos como estos.
Ya lo hemos entendido todos, ¿eh, Gonzalo? No hace falta ser tan explícito. Gracias, ¿eh?, por la aclaración.
Pues esos son los sonidos molestos a los que nos estábamos refiriendo.
Venga.
Si tú tienes algún sonido de este estilo, mándanoslo al 661-201-512 o escribiendo en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook. Nos vas a encontrar si buscas La Noche de COPE. Recuerda, 661-201-512. Y acuérdate de darle a seguir. Es la forma que tenemos de saber que estás al otro lado.
Arranca La Noche de COPE y empezamos a volar. Quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol. En una puesta de sol.
Sube esta nube que rodea la libertad. Coge mi mano y dale vueltas al carnaval. Vuela, conmigo vuela. Sigue este ritmo como si no fuera a acabar. Vente a mi hotel y si te asomas verás el mar. Vuela, conmigo vuela. Quiero que si vienes conmigo me enseñes el camino y amanecerás cantando esta canción. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas las horas sigo volando por ti. Ser el eco de tu voz, no tengo más condición. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Es la 1:39 minutos de la madrugada, son las 12:39 en Canarias. Seguro que has escuchado en las últimas horas mucho el nombre de Patricia Ortega. Esta mañana ha recibido el fajín que le acredita como la primera mujer general en la historia del ejército español. El broche de oro, una carrera brillante en las Fuerzas Armadas. En su discurso, Patricia Ortega ha querido destacar algunos conceptos, como por ejemplo el de lealtad.
Muchas gracias por vuestra lealtad, por vuestras miradas limpias, pues vuestras manos abiertas, vuestras sonrisas perfectas, vuestra complicidad en todos los objetivos. Porque es la lealtad la mayor valentía, porque me seguisteis cuando aceleré, porque no me permitisteis rezagarme.
Un discurso muy emocionante, desde luego. El jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Francisco Javier Varelas, ha querido dejar claro que no hay ninguna cuestión de género en este logro único de Patricia Ortega.
Me gustaría resaltar hoy y aquí que la general Ortega asciende por haber acumulado el mérito y la capacidad exigible para ello y no en virtud de un cupo por razón de género.
Como no podría ser de otra manera, es un orgullo para España que una mujer de la talla de Patricia haya conseguido este reconocimiento merced a más de 3 décadas de esfuerzo, trabajo y talento. Pero este caso, lamentablemente, no representa lo habitual. Según los datos que arroja el estudio, ¿existe penalización por maternidad? El mercado laboral castiga la maternidad en términos de salario y es especialmente dañino ser madre para las mujeres de 30 años, que pierden aproximadamente 5.000 euros anuales. Ese sería el titular principal. Pero queremos conocer en primera persona algunos casos de mujeres que se han visto penalizadas solo por el hecho de ser madres. En primer lugar, quiero saludar a María de la Fuente, una investigadora gallega de 40 años que gana menos dinero como consecuencia de haber tenido dos hijos. Además, es una de las responsables de la campaña O Científica o Madre, junto con otras tres mujeres.
Las mujeres científicas tenemos que pensarlo dos veces antes de decidir si ser madres o no ser y buscar el momento perfecto.
Y durante mucho tiempo ni se me pasó por la cabeza ser madre porque me pareció que era demasiado complicado compatibilizarlo.
Me quedé embarazada a los 6 meses de haber presentado mi tesis doctoral de una forma planificada porque creí que ese sería el mejor momento de conciliar con mi carrera científica. Me encontraba trabajando un proyecto de investigación al cual no pude continuar debido a que me era imposible compatibilizarlo con la maternidad.
Cuando mi primera hija tenía 10 meses, decidí que era el momento para realizar una estancia de investigación postdoctoral.
Esta iniciativa sirve para visibilizar la discriminación que supone ser madre científica. Nos está escuchando María de la Fuente. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Antes de entrar en tu caso particular, ¿ha tenido repercusión y ha dado sus frutos esta reivindicación que habéis puesto en marcha?
Sí, en cierto modo sí. Por lo menos se ha iniciado el cambio en algunos aspectos. Y además yo creo que lo más importante es que se empezó a hablar de un tema que estaba profundamente silenciado y que apenas tenía repercusión, con lo cual creo que eso ya es una gran victoria.
¿Cuál es tu circunstancia, María? ¿Cómo ha cambiado tu vida laboral desde que eres madre?
Bueno, es mucho más complicado todo porque hay que repartir el tiempo. Antes pues le podías dedicar muchísimo más tiempo al trabajo, incluso hacer horas extras. Y bueno, y ahora pues hay que conciliar, ¿no? Y es súper importante trabajar y desarrollar ese proyecto vital, pero también conciliar y atender a los niños y a las niñas como se merecen, ¿no? Entonces es un gran esfuerzo pues tratar de alcanzar todos los objetivos, tanto a nivel laboral como a nivel personal.
María, eres la directora de la unidad de nanooncología del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela. ¿Piensas que estás cobrando lo que te corresponde o menos respecto a tu categoría?
Bueno, estoy cobrando menos porque en el momento en el que me evaluaron podían clasificar en dos categorías y una tenía un salario superior a la que yo ya no pude optar directamente porque fui evaluada en desigualdad de condiciones al haber considerado que mis periodos de baja eran tiempo trabajado. Entonces es muy frustrante estar desarrollando un trabajo similar y cobrar menos, ¿no? Al final es muy importante sentir que el trato es igual. A pesar de que después se homogenizaron las categorías, pues sigo cobrando menos. Y evidentemente no podemos estar realizadas 100% cuando sabemos que estamos recibiendo un trato desigual.
¿Lo has cuantificado? ¿Sabes más o menos cuánto menos ganas en comparación con un compañero que ejerza el mismo trabajo?
Sí, sobre 4.500 euros menos brutos.
Es una realidad que te haya penalizado, ¿no?, ser madre, pero no sabemos si solo salarialmente o también a la hora de crecer profesionalmente en tu carrera.
Bueno, yo creo que la desigualdad salarial también afecta a la capacidad de conciliar y a la capacidad de poder optar a otras facilidades, ¿no?, como puede ser pues más actividades extraescolares, etcétera. A mí a la hora de trabajar, la verdad, bueno, es cierto que yo creo que no, que más allá que eso, no. Aunque sí que es verdad que pues bueno, que hay algunas actitudes todavía que las mujeres tenemos mucho que avanzar, ¿no? Hay muchos estereotipos, etcétera, que todavía tenemos que superar. Pero bueno, yo creo que el camino se va andando y que se superará, pero es verdad que hay que apostar por la igualdad y al final es cuestión de voluntad, porque no son grandes cambios tan significativos como para ser muy significativos, pero realizables. Es decir, no son cambios imposibles los que se demandan, ¿no? Entonces me parece que es cuestión de voluntad.
Además, fíjate María, que estamos presenciando todos, y lo denunciamos continuamente, ese descenso de los índices de natalidad en España, y desde luego estas situaciones no ayudan, porque qué mujer se anima, ¿no?, a ser madre viendo que va a quedar mermada su carrera profesional. Tiene que echarle muchas ganas, sobre todo porque no hay ayudas para las familias y es realmente complicado conciliar. ¿Qué mensaje mandarías al resto de las mujeres que se puedan plantear la maternidad y que estén en una situación similar a la tuya?
Bueno, yo creo que es que es lo que dices, hay que ser coherentes y si queremos apostar por un aumento en la natalidad hay que ser coherentes y apoyar a las mujeres en estos años que son muy pocos, en este periodo de tiempo que es muy poco, y hay que minimizar el impacto que tiene la maternidad porque al final tenemos que tener hijos entre todos, como sociedad lo necesitamos. A las mujeres, pues que hay que reivindicar nuestros derechos, que hay que luchar, que entre todas podemos conseguirlos y que no renuncien a ninguno de sus proyectos vitales, ni a nivel laboral ni a nivel personal, si apetece, ¿no?
Una cuestión de voluntades. Nos quedamos en este punto, María. Muchísimas gracias por tu testimonio.
Muchas gracias a vosotros por el interés.
Vamos a conocer ahora a otra mujer. Ella es Carmen Andamoyo, es una bailarina gaditana de 48 años, que tuvo que dejar su sueño hace ya una década. Bailó en programas de televisión, en galas, en fiestas, pero su dedicación cambió justo después de ser madre. Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿También sientes que la maternidad te penalizó laboralmente?
Sí, sí, por supuesto, totalmente. Yo estuve bailando hasta que me quedé embarazada y en cuanto que tuve al niño me cambió radicalmente, vamos, nada que ver.
¿Cuál es tu caso? ¿Qué te pasó una vez que te quedas embarazada?
Pues a raíz de que me quedé embarazada se te pone todo mucho más difícil. Cuando había alguna audición, algún casting o lo que sea, tienes que ir con el niño, te ven con el niño y te ponen problemas por todos los lados, vamos, es que nada que ver, nada. Todo problemas.
¿Cuál es el problema del niño? ¿La falta de tiempo a lo mejor para este trabajo, que no tiene igual horarios o que hay que viajar mucho?
Pues aparte de que hay que viajar bastante, es que es todo, no tiene horarios, trabaja también mucho por la tarde, noche, ¿sabes? Entonces, es imposible, no puedes dedicarte al niño y estar bailando como antes, vamos, imposible.
Aún así, tú retrasaste mucho la maternidad.
Yo lo retrasé hasta el último momento, lo retrasé hasta los 37, 38 años, ¿sabes? Porque el baile era mi pasión y tuve bastante suerte porque estuve bailando desde que terminé mi carrera de ballet clásico, estuve bailando, me metí en televisión a bailar, estuve en el teatro con Lina Morga, bueno, en fin, no paré y la verdad es que lo atrasé hasta el último momento, vamos, a los 37, 38 años que dije, bueno, pues ya nada. Y bueno, y fue, hombre, mucha alegría porque tenía a mi hijo, ¿sabes? Pero también mucha tristeza porque después de tantos años y después de tanto sacrificio, tener que dejar tu carrera, o por lo menos, hombre, aunque haya seguido bailando, pero no era igual que antes, ¿sabes?
Carmen, desde luego eres una apasionada por el baile, tú tenías
totalmente
esa pasión por el baile que fuera tu profesión, ¿no? Tu trabajo.
Sí, exactamente.
Pero hubo un momento en que hay un coreógrafo que te da un mensaje que no has podido olvidar.
No, pues mira, trabajando en televisión hubo un coreógrafo, no voy a dar nombres ni nada, ¿sabes? Pero le dije que a ver si podíamos ensayar a otra hora porque tenía el niño, no lo compaginaba bien por culpa de los ensayos con el niño, el colegio, y entonces me dijo que nada, vamos, que me echó del programa directamente.
¿Directamente dejaste de trabajar con ese coreógrafo?
Exactamente, dejé de trabajar porque no querían cambiarle el horario, porque no, que él me echó directamente, vamos.
Carmen, te ha tocado reinventarte, ¿no?
Exactamente, me he reciclado, yo sigo bailando, ¿sabes? No puedo dejarlo radicalmente, sigo bailando, pero bueno, ya no profesionalmente, sino bailo por devoción. Y ya luego me reciclé y ahora estoy con la estética. Me gusta bastante y muy bien, ¿no? Pero bueno, fue la verdad es que ahora ya como que no me ha quedado más remedio, ¿sabes? Ahora ya pues lo tengo asumido, pero me costó muchísimo y la verdad es que me dio muchísima pena cuando el coreógrafo este me dijo eso, además fue muy duro, la verdad es que fue muy duro.
Eso marca que no se olvida, es verdad, pero bueno, también hay que pasar página, ahora tienes una nueva vida. Un niño guapísimo de 10 años, ¿no?, que se llama Domingo, y que compensa todos los disgustos.
Exactamente, me lo compensa todo, la verdad es que sí.
Carmen, gracias por estar con nosotros en la noche de COPE.
De nada, un placer.
Y por último, quiero ponerte sobre la mesa las conclusiones principales de ese estudio que se ha presentado en el día de hoy. Y lo ha hecho Teresa López, responsable del mismo, que ya nos está escuchando. Teresa López, buenas noches.
Buenas noches.
Hemos resaltado sobre todo los 5.000 euros anuales que las mujeres pierden por ser mamás, pero dinos otros tres titulares de ese estudio.
Bueno, titulares podríamos dar mucho. Yo creo que el primer titular, que tú acabas de darlo, pero podríamos dar un segundo diciendo que la desigualdad en España es por ser mujer y por ser madre. Por lo tanto, las mujeres en España, una parte importante de las que somos madres, tenemos una doble desigualdad, por ser mujer y por ser madre. Uh-huh. Otro titular... Bueno, pues que cuando una mujer es madre, esa maternidad tiene un impacto negativo sobre el desarrollo de su senda salarial hasta los 42 o 43 años, coincidiendo con su edad fértil. Por lo tanto, está claro que los datos que hemos manejado, que además creo que esto es importante resaltarlo, ¿no? Son datos que nos que los hayamos elaborado nosotros, son de la agencia, los microdatos de la agencia tributaria, que no engaña a la agencia tributaria, y de la encuesta de población activa. Es decir, en este caso no hemos trabajado con una encuesta que hemos elaborado nosotros, sino con la EPA y con la agencia tributaria, ¿no? Y esos datos ponen claramente de manifiesto que existe una clara penalización, un claro efecto, porque sí que creo que la penalización es diferente. Hablar de penalización por maternidad no es solamente hablar de salario, ¿no? Pero existe un claro efecto negativo sobre el salario bruto, sobre la senda salarial y también, por ejemplo, sobre la probabilidad de entrar en el desempleo, que es mucho más elevada para mujeres, sobre todo hasta los 34 años, entre 16 y 34 años, si tienen hijos, las probabilidades de entrar en desempleo es mucho más elevada.
Soledad Murillo, la secretaria de Estado de Igualdad, ha dicho que se debe hablar del concepto maternidad-paternidad unido. ¿El problema solo radica en las empresas? ¿Es un problema estructural de las administraciones? ¿Un problema de voluntades, como decía nuestro primer testimonio?
Yo creo que es un problema muy complejo en el que inciden y está determinado por muchísimas variables. Entonces, hay primero, yo creo, por poner un orden, una variable cultural. ¿Por qué? Pues porque la maternidad socialmente no tiene ningún valor. Es decir, es una realidad, es un hecho, no es nada más que un hecho real que no se valora. Y entonces, yo creo que en ese afán por valorar la actividad profesional de las personas, pues nos hemos olvidado que esas mismas mujeres que están desarrollando una carrera profesional también son madres, pero a mí me parece que además también lo más grave es que muchas de ellas quieren ser madres y no pueden. Entonces hay una variable cultural de escasísima valoración social, mientras que la valoración personal es alta. Porque ahí sí que hemos manejado otras encuestas, de otros estudios que hemos realizado también como este, ¿no?, en la Unidad de Investigación de Acción Familiar, y hemos visto que las personas manifiestan claramente, un 87% de los jóvenes quieren tener hijos y la fertilidad o la maternidad real no coincide con la deseada. Luego hay variables que son barreras de tipo social, acabas de mencionar las propias empresas, los horarios laborales, la inseguridad laboral, es decir, contratos que son más inestables, por decirlo de alguna manera. La falta, por ejemplo, de una pareja estable también, es decir, hay muchas variables que inciden en esa realidad. No es un problema solo del Estado, que también, ni solo de las empresas, que también, sino de la sociedad que hemos ido construyendo y que construimos entre todos, ¿no?
Ya por último, lo decíamos hace unos minutos, la natalidad va en picado en España. ¿Qué soluciones se pueden plantear para voltear la situación? Porque realmente esto es un problema de la sociedad en general, no es un problema de mujeres ni de madres.
Es un problema de hombres y mujeres de nuestra sociedad y además en el caso que estamos hablando de maternidad y de paternidad. ¿Por qué? Pues porque yo creo que es verdad que la maternidad va en picado, es decir, somos el país, uno de los países del mundo con un índice de fecundidad más bajo, pero yo creo que hay esperanza y hay esperanza porque también esos jóvenes, los chicos y chicas que están en edad fértil, manifiestan su deseo de tener hijos y cómo esos hijos forman parte de su proyecto vital. Pero se ven obligados en alguna medida, otros muchos no, pero en alguna medida se ven obligados, una buena parte, a aplazar la maternidad. ¿Por qué? Pues porque ahora eso es el instrumento, digamos, mejor para conciliar la vida familiar y laboral. Entonces lo aplazan tanto que cuando llega el momento, pues ya no pueden tener tantos hijos como ellos mismos desean. Entonces yo creo que hay que tener la esperanza de como sociedad ser capaces de valorar esa realidad que tenemos. Distinto sería que dijera la gente, no, no, es que no queremos tener hijos, estaríamos frente a un problema más complejo. Aquí es relativamente sencillo de resolver y es ayudar a esas personas que quieren tener hijos a tenerlos, eliminando barreras, flexibilizando horarios. Es decir, se pueden hacer muchas cosas desde todos los ámbitos, y valorar, por ejemplo, cuando una mujer, cuando una compañera de trabajo se queda embarazada y se va de baja, pues eso hay que valorarlo, porque de esa maternidad nos beneficiamos todos, ¿no?
O
yo creo que hay que tener esperanza, porque hay potencial de personas que están deseosas de tener hijos y que, sin embargo, bueno, pues tienen muchas dificultades. Ayudemos a quitar esas barreras y ayudaremos a aumentar la natalidad.
Incluso miedo a perder su trabajo en el momento que comuniquen que van a ser madres. Un placer, Teresa, tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por acercarnos las conclusiones principales del estudio en el que habéis trabajado en los últimos tiempos. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Gonzalo, ¿tú eres capaz de recordar todas tus contraseñas?
Pues te tengo que admitir que las tengo apuntadas porque soy un desastre con las contraseñas.
Totalmente. ¿Y haces lo que hay que hacer para que los ciberdelincuentes no te pillen? Esto de cambiar cada poco, no, tener una contraseña distinta en cada red o en cada cuenta bancaria.
Pero no lo cambio cada poco, la verdad.
Bueno, dicen los expertos que cada año deberíamos cambiarla como poco. ¿Eh? Que tenga más de 8 dígitos, mayúsculas y minúsculas.
Madre mía.
En fin, que hay que tener una memoria
total
de elefante.
Sí.
Y hoy vamos a conocer quién fue el inventor de las contraseñas. Un hombre que tiene su origen español, su nombre es Fernando Corbató y ha fallecido en el día de hoy. Una mente brillante que nos ha dejado a los 93 años. Te contaremos cuál es su historia en la noche de COPE y además nos iremos de celebración. Creo que vamos a celebrar el cumpleaños de Angela Merkel más que ella, porque ella es, bueno, pues tiene ese carácter espartano. Ella va a seguir su agenda, va a estar trabajando, creo que va a hacer pocas fiestas. Vamos a hablar de Angela Merkel en su 65 aniversario y vamos a ver cómo está su estado de salud, porque han saltado las alertas después de que en menos de un mes en actos públicos haya tenido tembleques y espasmos. Hablaremos con un experto para que nos diga qué es lo que le puede pasar a la canciller alemana. Y mientras hablamos de ruidos, contigo.
Pues sí, estábamos preguntando cuál es el sonido que más odias, el que más te molesta, el que menos te gusta. Y Manu, que se encuentra ahora mismo en ruta, pues nos dice que su peor enemigo pues lo ve por las mañanas mientras está durmiendo.
Soy Manu de Zaragoza, aquí abriendo las carreteras por Cataluña.
Bueno, pues hombre, teniendo que dormir por la mañana, la verdad es que por el día, pues oye, a ver si oye. He decidido ponerme tapones porque si no sería imposible dormir. Realmente el ruido que no soporto es el taladro este percutor que hace en domingo por la mañana a una hora intempestiva, o sea, si antes de las 9 de la mañana de un domingo.
¿Qué bien lo hace?
Yo me he asustado, yo digo, tiene un taladro
¿tiene
percutor
un taladro
en el camión? O sea,
madre mía.
Alucinante.
¿Te acuerdas de Loca Academia de Policía? El policía que hacía todos los ruidos. Pues
sí, sí, sí.
Ahí tiene futuro,
totalmente.
Manu.
Y seguimos con uno de los sonidos más desagradables que hay y se daba mucho, mucho en el colegio.
A mí el sonido que más me molesta es cuando alguien va a hacer la gracia de poner las uñas en una pizarra y empieza a arañarla y se empieza a reír como si fuese un sonido divertido o algo. Y es lo peor del mundo.
La entera, La entera, sí.
Qué mala idea.
Pues sí. Escuchamos a Ignacio, que nos manda un sonido, el cual es bastante fácil toparse con él.
A mí el sonido que más me molesta es cuando la gente está comiendo y araña el plato con el cuchillo y no se da cuenta de que lo está haciendo y tú no puedes más y encima no puedes decirle, oye, por favor, deja de comer o intenta cortar la carne.
A mí
mejor.
También, amigo, no lo soporto.
Eso pasa. Puedes seguir mandándonos todos tus mensajes al 661-201-512 o encontrarnos en redes sociales, en Twitter y en Facebook. Somos La Noche de COPE.